Continuamos con nuestra adoración en esta mañana y estamos en la sección de meditar en la palabra de Dios y ya estamos en el sermón número 14. De hecho, solo falta uno. Este es el penúltimo sermón en cuanto al libro de Primera de Juan. Un libro hermoso que de verdad esperemos que nos haya beneficiado y que nos siga beneficiando. El domingo que viene o cuando sea el siguiente domingo que nos vuelva a predicar otra vez, vamos a ver la última lección. Así que han sido 15 lecciones, hermanos, de Primera de Juan, 5 capítulos, y ojalá que otra vez lo atesoremos en nuestros corazones y lo pongamos en práctica. En esta mañana vamos a hablar acerca de Dios es mi testigo. Y es lo que Juan está diciendo en esta sección. Juan acaba de decir, dice, los que dan testimonio de Jesús es Dios, y es el agua, la sangre y el espíritu. Y vamos a hablar un poquito más sobre eso, hermanos. Vamos a ver por qué el Señor, por qué Dios se fue a tal grado, se tomó el trabajo, hermanos, de que Dios mismo nos testifique y nos diga, Jesús es el Salvador, Él es Dios, Él es Señor. ¿Por qué tanto trabajo? Para nuestro beneficio, para eso lo hizo el Señor. Así que es lo que vamos a ver en esta mañana. Si alguien preguntara, Juan, ¿cuáles son las tres cosas que necesitamos para encontrar la vida eterna? Juan diría, el agua, la sangre y el espíritu. Eso te va a llevar a la vida eterna. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue enjuiciado? Cuando Jesús lo iban a crucificar y estaba ante Pilato y estaba ante otras personas de alto rango. Dice la Biblia que trajeron a falsos testigos. Y dice que aún esos testigos no concordaba su testimonio, se contradecían entre ellos. Bueno, aquí tenemos a Dios, Dios que está hablando y Dios que está diciendo un testimonio acerca de Jesús. Un testimonio que es cierto, un testimonio que concuerda a través de la Biblia. ¿Qué es lo que dice ese testimonio? Lo primero es esto, el agua dice que Jesús es Dios. Y es lo que tenemos que ver nosotros primeramente, ¿se acuerda usted cuando Jesús fue bautizado? Lo acabamos de leer esta mañana. Dice que cuando Jesús fue bautizado, hubo una voz del cielo. ¿Se imagina usted estar presente ese día? ¿Cómo sería escuchar una voz del cielo que diga, este es mi hijo? ¿Qué es lo que denota realmente esa frase, ese testimonio que dice, este es mi hijo? Está diciendo, Él estuvo aquí conmigo en los cielos. Él es parte de mí, Él es Deidad, Él es Dios. Todo eso denota el decir, este es mi hijo, es parte de mí. Si yo soy Dios, Él es Dios. Es decir, ¿por qué el Señor tuvo que hacer eso para decirnos a nosotros, pobres humanos, escúchenlo a Él? Él está llevando a cabo mi mensaje, Él es mi portavoz, Él es el que ustedes tienen que escuchar. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? A Él oíd. Hagan lo que Él dice. Así que el agua, hermanos, cuando Jesús se bautiza, nos da testimonio. Por eso Juan está diciendo, Juan, hermanos, miró todo eso. El agua, la sangre y el Espíritu dan testimonio. El agua dice, Jesús es Dios. Ese testimonio, hermanos, fue para nuestro bien. Es como que usted ponga a Dios en una corte. ¿Ya ves usted qué pasa cuando está en la corte y le dicen, prometes decir la verdad, toda la verdad, excepto la verdad? Jesús dijo, perdón, Dios dijo, sí. Y Él dio testimonio de Jesús. Jesús es Dios. Si nosotros recordamos otra vez, ¿por qué estamos estudiando el libro de Primera de Juan? ¿Se acuerda usted los antecedentes de Primera de Juan? Había gente que había salido de la iglesia. Y decían ellos, tenemos cierto conocimiento que ustedes no tienen y por eso nos salimos. Una de las cosas que ellos enseñaban, hermanos, es una doctrina que se llama el gnosticismo. El gnosticismo decía más que nada, Dios no puede ser hombre. Esta enseñanza decía, Deidad no puede habitar en carne. De hecho, se iban ellos al extremo de decir, ¿sabe qué cosa? Decían ellos que cuando Jesús fue bautizado, vino un espíritu sobre él y antes de que se muera en la cruz, ese espíritu se volvió a ir. Porque Dios no puede ser crucificado o muerto. Y es lo que ellos trataban de justificar, de explicar entre ellos. Y es lo que le llama la doctrina del gnosticismo. Juan estaba batallando en contra de esto. Juan les escribía y les decía frases como esta. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es el testimonio de Dios. El que no cree a Dios, escuche eso. El que no cree el testimonio de Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así que cuando Juan está hablando, hermanos, de esto, los hermanos decían, está hablando de esos que se oponen, que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús no es deidad. Le están diciendo, Juan está diciendo esos, están diciendo que Dios es mentiroso, que el testimonio de Dios es mentiroso, que lo que Dios dijo cuando Jesús se bautizó, este es mi Hijo, este es deidad, este es Dios, lo están haciendo él mentiroso, dice Juan. Así que, hermanos, cuando alguien empieza a ir en contra de Dios, eso es serio. Eso es algo que de verdad hay que tener cuidado. Y este grupo de personas estaban yendo ellos en contra de Dios. Por eso Juan dice, le están diciendo ustedes a Dios mentiroso entonces. La siguiente página, en segunda de Juan, solamente tiene un capítulo, versículo 7, dice Juan de la siguiente manera, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que Juan los denuncia y dice, estas gentes son el anticristo, son engañadores y ya han salido. Así que hay que tener cuidado. En los tiempos de Juan esta gente ya andaba predicando contra a Jesús. Otra cosa, el testimonio de Dios. Estamos hablando que el agua testifica que Él es Dios. La sangre testifica que Él es el Salvador. En primera de Juan 1:7, ya lo dijo Juan antes, en primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Juan ya dijo, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que no solamente Él es Dios, la sangre testifica que Él es Salvador también. Él nos va a salvar de nuestra condenación, nos va a dar la vida eterna. Y es lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo que ya nos limpió de nuestros pecados. ¿Y quién pudo hacer esto, hermanos? ¿Por qué nos limpia de nuestros pecados? Porque no hombre común y corriente pudo haber hecho esto. Solamente un Salvador. Alguien, solamente un Dios pudo haber pagado el precio. Ahí en el libro de Hebreos, hermanos, hay un ejemplo. No pierda primera de Juan, ahorita regresamos. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 9, hay un buen ejemplo ahí de lo que se hacía antes que Jesús muera. Antes que Jesús fuera el Salvador, ¿qué es lo único que el humano podía hacer, hermanos? Lo único que el humano podía hacer es simplemente posponer el pago por el pecado. ¿Ha visto usted muchas veces qué pasa con las tarjetas de crédito, hermanos? Y otra vez, yo no sé quién de ustedes tenga tarjeta de crédito y deudas. Es un ejemplo nada más. No cree usted que me está dando duro, ¿verdad? No, pero el ejemplo de tarjeta de crédito, ¿qué es? Mucha gente, hermanos, tiene tanta la deuda que nada más puede pagar, ¿qué cosas? El interés, ¿verdad? Ay, apenas puedo pagar el interés. Y hay gente que dice, mientras yo pague el interés, está bien, sigo comprando, ¿verdad? No es así. Lo mismo pasaba, hermanos, con nuestra deuda de pecado. La deuda del pecado, ¿sabe qué hacíamos? Solamente se pagaba el interés. El libro de Hebreos va a decir, machos cabríos, toros, ovejas, los sacrificios, no quitaban el pecado. Era nada más como simplemente posponer el pago. Dice Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que hasta que Jesús vino, Él pagó la deuda completa. Él es Salvador. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Es el testimonio de Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Salvador. Es algo que tenemos nosotros que entender. Es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo, si tú quieres obtener la vida eterna, dice Juan, tienes que entender esto. Cree el testimonio de Dios. ¿Cuál es? Que Jesús es Dios y es Salvador también. Así que es importante que todos nosotros creamos en eso, hermanos. ¿Qué sucedió cuando esa cruz Cuando esa sangre era derramada en la cruz, ¿qué sucedió, hermanos? Dice que en el medio del día hubo obscuridad. ¿Se imaginan esos milagros? Obscuridad en pleno día, cuando la sangre de Jesús era derramada. La ira de Dios estaba cayendo encima de él. No solamente eso, el templo se partió en dos, el velo del templo, diciendo que ahora tenemos acceso, ya no hay intermedio. Es lo que personifica, es lo que el ejemplo, tenemos acceso. No solamente eso, hubo terremoto y también las tumbas fueron abiertas. ¿Y todo esto para qué? Para dar testimonio de que fue algo importante lo que Dios vino a hacer en forma de Jesús, en forma de hombre. Él es Salvador. Y es lo que Dios está testificando, es lo que Juan está diciendo. Tienen ustedes que creer todo eso. Otra vez, Señor Dios, ¿por qué tanto trabajo para demostrarnos? ¿Sabe para qué? Para que usted diga, Señor, gracias. Gracias por ese trabajo, gracias por enviar a Jesús. Nos has enviado al Dios mismo y murió de tal manera. Él es Dios, Él es el Salvador también. No solamente, hermanos, Él es Dios y es Salvador. El Espíritu testifica que Él es Señor. Así que es Dios, es Salvador y es Señor. El Espíritu, hermanos, estaba siempre con Jesús cuando Él estuvo en esta tierra. Cuando Jesús andaba, predicaba, sanaba, dice Hechos capítulo 10, versículo 38, cómo el Espíritu andaba con Dios, con Jesús. 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo, hermanos, andaba con él. Estaba testificando Dios a través del Espíritu, ¿qué cosa? Que Jesús era el Señor de señores. Aún los demonios le obedecían. Y qué triste, hermanos, que había gente en ese tiempo que decía, ¿qué cosa? Por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás está haciendo todas estas cosas. Imagínense, hermanos, atribuirle el testimonio de Dios, el Espíritu Santo de Dios, atribuírselo al demonio. Eso es serio, de verdad, lo que la gente estaba haciendo en ese tiempo. De hecho, ¿qué es lo que dice Pedro cuando él dice, cuando él predica? Primero de Pedro 1:12. Dice Pedro, cuando yo predico, dice, ni siquiera soy yo el elocuente, no soy yo el que tiene todo este conocimiento. No, dice Pedro, es el Espíritu Santo que me ayuda para que la gente se convenzca del mensaje de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino que para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado de cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Dice Pedro, simplemente nosotros somos administradores, dice. El Espíritu Santo, dice la palabra, es el que hace todo el efecto. ¿Se imagina usted, hermanos, nada más esta Biblia que tenemos? Esta Biblia que usted tiene en sus manos. Tiene como 300 profecías. Este libro, hermanos, esta Biblia inspirada por el Espíritu Santo. 300 profecías, escritas cientos de años antes que Jesús nazca. Y Jesús las cumplió, hermanos, todas. ¡Qué coincidencia! No es como Nostradamus, y ya leímos de Nostradamus, ¿verdad? Les expliqué la otra vez toda esa mentira. Esto ni siquiera se acerca a eso, hermanos. 300 profecías, cientos de años antes, ¿se cumplen todas? ¿Coincidencia? No. Dios nos está dando testimonio de Jesús a través del Espíritu Santo. Él es Dios, Él es Salvador, Él es Señor de señores. Y la Biblia dice, Juan dice, hay que creer en ello para que tengamos la vida eterna. Dice allá en Romanos 8:16, le voy a dar lectura, si usted quiere seguirlo con la vista, 8:16 de Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué hermoso es eso, hermanos. Cuando se nos da el Espíritu Santo, hermanos, cuando usted se bautiza y dice la Biblia que el don del Espíritu Santo viene sobre usted, es algo, hermanos, que sentimos y decimos, ya soy salvo, ya la hice, voy a seguir fiel, soy especial, soy hijo de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, nos identifica y nos dice, eres algo especial. Es lo que está diciendo Romanos. Dice, nuestro espíritu con el espíritu se hablan y se dicen, hay una relación especial. Dígame usted, si usted, cuando menos yo creo que todo creyente, todo aquel que sea bautizado, tiene este sentimiento de que cuando amanece, cuando usted sabe que está yendo usted bien, cuando usted sabe que está andando en la luz, sabe usted y dice, esta mañana lo que me pase día tras día, mes tras mes, lo que pase no importa, algo me llegue a pasar, yo sé a dónde voy. Es algo que el Espíritu nos lo dice. Así que es importante que recordemos eso que tenemos. Gálatas 4:4 al 7. 4:4 de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, escuche esto, de hijos. 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así es lo que nosotros le llamamos a Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Salvador. ¿Vio usted cuántas cosas nos ha dado el Señor, hermanos? El testimonio, Juan está diciendo, el testimonio de Dios hace todo esto en nosotros. Nos convence, nos da esa convicción de que Jesús es Dios. Jesús es el Salvador. Jesús es el Señor de señores. Cuando nosotros aplicamos ese testimonio, hermanos, en nuestros corazones, dos cosas suceden. Uno, el amor va a derrotar al mundo. Sabemos que Dios nos ama y venimos a adorarle, hermanos, con toda sinceridad. Dígame usted, hermanos, si no hay gente religiosa que no han sido convertidos. Hay gente religiosa que no han sido convertidos. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Digo que hay gente religiosa que se dicen religiosos, pero que no lo hacen de todo corazón. Por ejemplo, el obedecer para ellos, ¿sabe qué? Es un trabajo. No es algo placentero cuando vienen a adorar a Dios. Esa es gente religiosa que no ha sido convertida. Otra cosa, hay gente que está en la iglesia, no porque quieren estar allá, sino porque tienen que estar allá. Es que si no voy, ¿qué van a decir? Y hay gente que así es. No estoy diciendo aquí, ojalá que aquí no haya. Yo sé que aquí no hay ninguno, ¿verdad? Ojalá que nadie se ría, ¿verdad? Pero hay muchos allá afuera, hermanos. Ojalá que no sea así con nosotros. Pero allá afuera hay mucha gente religiosa, y ojalá que aquí adentro no haya, que no han sido convertidos. De hecho, hay un sitio en el internet, para que vea usted que hay para estos tipos de consumidores. Hay una compañía en el internet que sabe qué sacó, hermanos. Ellos pueden orar por ti, y la computadora va a orar por ti en voz alta. Por $3.99 al mes, te oran el Padre Nuestro. Mencionan tu nombre. De verdad. $3.99. Y déjeme decir el $4.99. $4.99, un mes de rosarios. $4.99, más caro, ¿sí? Y también tienen, en este sitio, tienen oraciones para lo que tú seas. Eres cristiano, eres judío, eres musulmán. No importa. Y no solamente eso, ¿saben qué? Para los musulmanes les dan esta oferta. Como sabemos que ustedes tienen que orar hacia la Meca, ponemos las bocinas de la computadora hacia la Meca, para que ustedes sepan que lo estamos haciendo bien. Es decir, ¿saben ellos, hermanos, esta compañía, que hay un grupo de gente que consumen este tipo de cosas, religiosos que no han sido convertidos, tristemente? Y el Señor, hermanos, ¿qué es lo que quiere? El Señor quiere cuando le vengamos a adorar, ¿de qué manera? Que vengamos a adorarle de todo corazón, con gozo. No, porque es que tengo que estar allá. Es un trabajo el ir y pues ni modo. No. El Señor conoce nuestros corazones. Creo que A los 13 años, no sé, 14 años, algunos 15 años, ¿verdad? No sé si, pero a los varones usualmente, ¿verdad? Nos entra la rebeldía, no rebeldía, independencia, vamos a llamarle de esa manera. Independencia. Y nos sentimos como que queremos hacer las cosas, ¿verdad? A la manera que, ¿verdad? Que nosotros queremos. Y queremos mostrar, en cierta manera, algo de independencia. Y no sabemos cómo. Y llega un día como que nos queremos poner a tú con papá. Porque sabemos que papá es la autoridad, ¿verdad? Y llega un momento que, ¿qué pasa? A mí me pasó, ¿verdad? Cuando tenía 13 años, todavía me acuerdo. Me acuerdo que una de las cosas que teníamos que hacer, ¿sabe qué era? Era lavar los chiqueros. Teníamos como 4 cerdos, ¿verdad? Y pues, ni modo, mi hermano y yo, pues nos daban un día tú, un día, y ahí estábamos, ¿verdad? Pero yo crecí más, ¿verdad? Le llevo a él creo que 5 años. Así que cuando yo llegué a los 13, digo, pues, como que esto no es para mí, ¿verdad? Y ahí entra la independencia, ¿verdad? Como que uno va a hacer su stand, ¿verdad? Y pues, mi papá era policía en ese tiempo. Veía con su uniforme y todo eso. Y como que nosotros le teníamos cierto temor, ¿verdad? Porque es papá primero y de segundo policía, ¿verdad? Y pues lo hacíamos. Hacíamos lo que él decía. Pero llegó un día que dije, ya, hasta aquí. Diga lo que diga. Y teníamos la manguera ahí, ¿verdad? Y el agua ahí a presión. Y ahí al cerdo desde lejos, ¿verdad? Y todo el piso, todo hasta que, psh, vámonos. Pero era, no era placentero el hacer eso. Bueno, dije, oh, ok, hoy no lo hago. Y llega mi papá, escucho la puerta y dije, ay, ay, ay. Pero dije, me aguanto. Voy a hacerle el paro, como dicen, ¿verdad? ¿Y lo hiciste? No. ¿Y por qué no? No quise. Wow, ni siquiera sé cómo me salió eso, ¿verdad? ¿Y por qué no servía el agua o la manguera está rota? No, está buena la manguera y el agua también. Y fue cuando una lección bien grande que me dijo, de verdad, nunca se me olvida. Me dijo, hijo, ya estás creciendo como para que me obedezcas porque me tienes miedo. Dice, ya estás creciendo como para obedecerme porque me tienes miedo. Dice, ahora, en adelante, quiero que me obedezcas solamente si me amas, me dice. Y se fue. A los 5 minutos estaba ya dando su baño a los cerdos. Hasta en jacuzzi tenían, ¿verdad? Pero por lo que me dijo, ¿verdad? Si ahora me vas a obedecer solamente si me amas. Ah, pues claro que te amo, ¿verdad? Y ahí lo estábamos haciendo. Pero lo que el Señor quiere, hermanos. El Señor quiere que todo lo que hagamos esté basado porque lo amamos. Porque amamos lo que Él ha hecho. El sacrificio, el trabajo en diseñar este plan para nosotros. No venga usted a adorar, hermano, simplemente porque tiene que venir a adorar. Es un trabajo. No. El Señor conoce nuestros corazones. Otra cosa, ¿sabe qué sucede, hermanos? Cuando agarramos el testimonio de Dios y lo ponemos en práctica, nuestra fe va a derrotar al mundo. ¿En qué manera? Es lo que dijo Juan en 5, 10 y 12. Primera de Juan 5, 10 y 12, nada más como recordatorio. Dijo Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y dice el 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Escuchó? Tenemos vida eterna, ¿y dónde está la vida eterna? Está en su Hijo. El libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro muy hermoso. Es un libro muy complicado en el sentido que tiene mucho simbolismo, y hay que entenderlo en su contexto en el cual se escribió. Pero casi al principio, hermanos, hay una lista ahí de cartas que se escriben a 7 iglesias. Y cada carta, hermanos, que termina de esta manera. El que venciere. Y ese es el tema, hermanos, de Apocalipsis. El que venciere. Y es el tema de cada cristiano. Le voy a dar el libro de Apocalipsis, como le dije, es complicado en cierta manera por los simbolismos, pero en 30 segundos les voy a dar un resumen de Apocalipsis. Esto es lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice, tienes que escoger un bando. Número 2, Jesús es vencedor. Número 3, ponte las pilas. O no seas tonto. Es decir, qué resumen tan fácil, ¿verdad? Tienes que escoger un bando. Jesús es vencedor. Por consecuencia, ¿qué cosa? ¿Qué bando va a escoger usted? Voy a ser inteligente, voy a escoger al vencedor, ¿verdad? Es todo lo que dice Apocalipsis. Tres puntos. Escoge un bando, Jesús es vencedor, sé inteligente. Es todo lo que dice Apocalipsis. Es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos, en esta guerra espiritual, aunque usted quiera o no, hay una guerra. Y usted está tomando un bando, día tras día. Ya sea el del Señor o ya sea el del diablo, dependiendo en qué lado usted está. Dependiendo si usted ya se ha arrepentido o bautizado. Y si usted sigue fiel, dependiendo en qué bando usted está. Había un señor allá en África. De hecho, sucedió esto no hace mucho en Uganda, el país de Uganda. Este joven se llama Dennis McCoff. Este joven se convirtió en su tribu. Se convirtió en su tribu y estaba tan entusiasmado que le empezó a decir a otros acerca de su cambio, de lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús hizo por nosotros. Y él lo empezaba a compartir con todos. Lo compartía. Pero ¿sabe qué? Su papá de él era uno de los importantes en la tribu. Su papá le decía, deja de hacer eso. Deja de estar diciéndole a la gente en su trabajo, en su milpa, deja de hacerlo. Y el joven este, Dennis, no, tengo que hacerlo. Tengo que dar testimonio de lo que Jesús ha hecho. Llegó a tal grado que un día, cuando él llegó a su casa, su papá con otros hombres lo amarraron en una silla. Lo amarraron a tal grado que le amarraron los pies para que no pueda andar, para que no vaya a decirle a la gente más. Dice la historia que la gente venía a él para escucharlo. Oye, dices que ibas a venir y vienen a tocar. No, vente. Ahí está el pobrecito ahí, le decía él. Y seguía. Llegó un momento que el papá de Dennis vino un día con el brujo de la tribu. Y otros hombres vinieron, lo agarraron, lo tiraron al piso y el brujo tenía una jeringa con un líquido blanco adentro. Y dijo el papá, esto es lo que él dijo. Dijo, es mejor que muera un joven a que sigas enseñando este tipo de enseñanza en la tribu. Y le inyectaron todo. Tuvo convulsiones. Terminó en coma, Dennis. Terminó en coma y cuando estaba en coma, gente reprendía al papá y le decía, ¿cómo es posible que tú hayas hecho esto a tu propio hijo? Esto abrió muchos ojos de más gente, aún del papá. Dennis no murió. Tomó semanas para que vuelva otra vez a recuperarse. Pero cuando él se recuperó, siguió hablando. Convirtió a su papá y convirtió a mucho más gente en su tribu que mucho antes. Un ejemplo nada más del testimonio de alguien. Tenemos el testimonio más grande, hermanos. El testimonio de Dios. El testimonio de Dios, del agua, de la sangre, del Espíritu que nos dice Jesús es Dios, es Salvador y es Señor. Dice la Biblia, tenemos que creer en eso para que tengamos la vida eterna. ¿Cree usted en eso? ¿Tiene usted todavía la vida eterna? ¿La tiene o todavía no la tiene? ¿Cómo podemos obtenerla? Arrepintiéndonos y bautizándonos para perdón de los pecados. Si alguien esta mañana quiere hacer eso, la invitación la damos una vez más. Lo podemos hacer después del último himno, si usted quiere arrepentirse y bautizarse. Como dijimos en la clase, el Señor lo hace todo. Nada más doble sus rodillas y Él le va a perdonar de todos sus pecados. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y entonamos el canto de invitación.